Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 145. Espero que sí sea el 145, según yo sí. Del 144 usualmente sigue el 145, ¿verdad?
¿Quién sabe? Okay. Depende.
Bueno, yo soy Iván Morales.
Y hoy las matemáticas cambian.
¿Y hoy me acompaña quién?
El que ganó el premio Pete Holmes.
Arturo ya es el premio honorario. Le vamos a cambiar el nombre.
Me lo gano yo.
Premio, Arturo Magaña.
El premio Pete Holmes ya el se va a llamar Arturo premio Magaña. Arturo Magaña.
O sea, como el Oscar se va a llamar después Meryl Streep.
Ajá.
El Meryl Streep.
Welcome to the Meryl Streep Academy Award season.
Pues sí deberían. Yo creo que ya cuando alcances la nominación 20 ya.
¡Preséntate!
Ah, hola, yo soy Arturo Magaña.
¿Y tú?
Hola a todos.
Hola, yo soy Penny Oliva.
Y yo, Chocoche. Arroba Chocoche.
¿Cómo que? ¿Y qué tal? ¿Cómo estuvo su semana?
Bien.
¿Bien? ¿Todo bien?
Sí.
¿Les fue bien?
Creo.
No sé por qué siento que están todos como oídos. Sí. Por alguna razón.
Estoy pensando. Sí,
yo,
bien.
Yo todo fui bien. A Austin, Texas.
¿Y qué tal te fuiste
Austin,
a Austin?
Austin.
Austin es bien
de,
padre.
De Mondo y tu decepción.
Sí, de mi Mondo y mi decepción. Básicamente les voy a decir rápidamente que Mondo, quien conozca Mondo, son los que hacen pósters bien padres de películas. Y yo fui todo emocionado a la galería de Mondo porque pienso que va a haber muchos pósters de películas o cosas de películas, porque en Comic-Con también tienen un puesto muy grande donde hacen cosas padres.
Sí. Y pusimos nosotros un póster, una vez hablamos del libro. ¿Tú escribiste
el
libro,
yo
¿no?
escribí eso, tengo el libro y luego hubo una portada de Crimson Peak de Guillermo del Toro. Y ya yo voy todo emocionado a la mendiga maldita galería y es una cosa así del tamaño de... O sea, creo que unos tacos aquí en la esquina son más grandes que lo que es.
Ah.
La, y era una maldita exposición de aves.
¿Cómo que de aves?
Increíbles y divertidas aves. Pues, güeyes, hay tejanos que pintan aves y ya.
¿Aves pájaros?
Ajá.
Chale.
Ah.
Se acabó. O sea, y además me fui, o sea, fue una distancia larga, era como si estás en el centro del Zócalo, por ejemplo, estás en el Zócalo y tienes que ir al aeropuerto.
Ay.
Ok.
Un poco más. Y ya.
Y quería, no está tan lejos tu ejemplo.
Del Zócalo a Santa Fe.
Pero la tienda, pero sí tienen tienda en línea, ¿no?
Pues sí, pero no, o sea, yo pensé que iba a haber algo así padre.
No, claro, no, a lo que me refiero es, o sea, sí venden cosas, o sea, sí
pues
tienen...
Sí.
No.
Sí, a donde fui nada más había dos ahí monitos que estaban platicando con un como tortuga ninja en el escritorio y ya nada más, hola, y nada más me di la vuelta y me fui.
Pero Austin es bien padre. Chale.
Austin es bien padre. Fuera de que Mondo sí me decepcionó bastante, Austin es bien padre.
Austin, Texas.
Ah. Austin, Texas.
Yo bien. cuando fui a Austin fue uno de dos, no es cierto, fue el único festival en Estados Unidos que quiso sincronía. Y ahí fui a presentarla.
¿Y qué festival era?
Se llama Festival Cine de las Américas.
Oh.
Ajá. Y ya. Fin de la anécdota.
¿Y pero no viste nada? ¿Qué hacías? Porque igual puede haber personas que... ¿Qué hace alguien que lleva su película a un festival? O sea, ¿qué actividades tenías?
No, tú no me vas a entrevistar a mí, Sergio. Tú creas que porque...
¿Por qué no? Es una buena pregunta.
Pero yo tengo una... Es una
sí,
pregunta.
Lo que se hace es que, o sea, mandas tu película a todos lados. Ah, mira, este es buen tip para alguien que esté haciendo un corto o un largo. Cuando hagan su presupuesto, agenden dinero, separen dinero del presupuesto que tengan para las entradas a los festivales, porque eso fue lo que nos atoró muchísimo las posibilidades.
¿Te cobran o cómo?
Te cobran casi la mayoría, la gran mayoría te cobran la posibilidad de que te vean. O sea, no es que te cobren la entrada, te cobran la recepción de tu proyecto para ver si lo quieren programar. Entonces, sí, esa fue una gran sorpresa con la que nos topamos. Y pues ya no tenía yo dinero para mandarlas, porque además no son entradas así tan que digas que baratas son. Hay festivales como Sundance, me parece que era Sundance. Si no era Sundance, era Cannes. Uno de los dos como grandes, $90 la entrada. O sea, $90 para poder aplicar.
Pero no hay una cosa que se llama Letterboxd. No, Letterboxd es otra cosa.
Es una app.
Se llama Without a Box. Pero
eso, ya ven, tenía una box en su nombre.
Pero eso no es nada. Es el sistema a través del cual mandas las cosas, pero igual tienes que pagar.
Ah, ¿no es para no pagar?
No. Ningún festival mexicano me quiso. Bueno, me quiso la película. Excepto, pero estaba yo mintiendo, porque sí, uno sí nos quiso.
Sí,
ya.
Pero el Acapulco.
No, es la triste historia
Es la triste historia del FICO. Porque si se acuerdan, había un festival aquí en la Ciudad de México que se llamaba El Fico. Sí, tienes razón, Acapulco también. Pero la cosa con Acapulco es que con el Festival de Acapulco, yo no lo cuento tanto porque entré porque mi amigo era programador. Entonces, yo siento que fue más como, pásale. Entonces, siento que no fue tan justo como, como si yo la, como los demás que la mandé y si no sabían yo quién era y me dijeron, no, tú no. Tú específicamente, no. Pero el que sí me dijo que sí fue el Fico. Y tengo mi carta y todo de bienvenido al Fico, no sé qué, bla, 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 bla. Y a la semana siguiente se anuncia que Fico queda cancelado a partir de esta y entonces nunca se pudo.
Pero en tu cabeza yo sí te imagino creyendo que Sarah Hodge y todos ellos así diciendo, no, Iván Morales no.
Ajá, pero no, no fue así.
Él específicamente no.
Perdón, son
no, dices que no, pero en tu cabeza yo creo
no,
que
por
sí
eso,
crees
que es lo que estoy diciendo. ¿Sonó a que estaba yo bromeando de alguna forma? No, genuinamente creo que dijeron no, él no, porque no nos cae bien, porque no estudió cine aquí, porque es de gente hablando, porque toma lugar en la del Valle, no sé, por alguna razón, pero sí creo que es específicamente conmigo. No estoy exagerando. Okay. Oye, pero además tú cuéntanos también, porque él fue a Austin.
Yo fui, pero no sé si Penny pueda decirlo.
Pero
fue misión secreta.
Ah, no puedes decir a qué fuiste.
Creo que no. O sea, fui a unas islas, Canarias.
Fue a King Kong 2.
No sé si
Jurassic
no puedo
World
decir.
3.
No, oigan, pero no firmé nada. No, sí firmé. Sí,
Star
firmé.
Wars,
Jumanji 3.
Episodio 9.
No, sí firmé. Firmé, o sea, algo, o sea, hay arena. Es que,
mira, o sea, sí es importante.
Roma 2.
Al lugar a donde fuiste, o sea, por lo que fuiste, pero creo que lo que la gente quiere saber más es tu historia de la playa nudista, cómo llegaste ahí y que ya no te querías salir de ahí. Y hay fotos.
Es que después de ir a lo que no puedo decirles, amigos, me quedé un día y tomé un tour y les contaba que. ¿Ustedes qué hubieran hecho? O sea, era un tour donde el señor. Tuvo que cambiar el horario por cuestiones que estaban pasando en la isla, tuvo que cambiar el horario de las actividades, entonces las actividades que eran en la tarde las pasó en la mañana, pero entonces eso ya no le salió, porque hubo como 2 horas de, bueno, pues aquí se supone que debía de haber cabras, pero pues no hay, pero imagínense, aquí hay cabras, y todos así. Y
¡qué horror! Como Jurassic Park.
Acá, y todos así, todos en el jeep, así, como eso asomados.
Eso seguro pasa como en el turibús de aquí, así de... Esto que ven aquí es tráfico y atrás de esto hay una estatua, pero no se ve.
Lo que sí dijo que estaba lindo es que en la isla no pasa, es tan segura que los periodistas no saben de qué escribir.
Pero tu isla nudista.
Ah, entonces,
sí, se está haciendo por otro lado que...
Total, es que para que me entiendan por qué me quedé en la playa. Total que llegamos a una playa súper bonita, la mejor cosa que habíamos visto en el tour hasta ese momento. Entonces fue de, nos vamos a parar aquí 20 minutos. Y yo dije, ¿qué? ¿20 minutos? ¡No! Entonces les dije, yo me voy a quedar. Entonces me bajé del tour, súper aventurera y muy confiada. Me quedé ahí 2 horas, pero en esas 2 horas que estuve en la playa, muy bonita, muy familiar, había niños. De pronto veía ahí en la zona familiar, había muchachas topless, ¿no? Y yo dije, órale, Europa, ¿no? O sea, porque aquí en México si hicieras eso y hay niños, bueno, el escándalo, ¿no? Pero yo dije, ah, pues estaba bien, había muchas mujeres topless, ¿no? Pero empecé a caminar tantito, o sea, nada, unos metros hacia la derecha y empecé a ver gente completamente desnuda. Y fue así como me di cuenta que de pronto había llegado a la parte nudista de la playa y vi muchas cosas que no estaba preparada para ver, digámoslo así. Y también me arruinaron muchas fotografías porque ya, o sea, yo me imaginé que era una regla que no puedes tomar fotos por sentido común, ¿no? De ni modo que tomes fotos y así, gente sin ropa, o sea, pues, es muy creepy, ¿no? De mi parte. Entonces yo
no,
sacaba
pues, no vas a poder tomar.
Era imagínate que llegas hermosa con alguien así, ¿me puedo tomar una selfie contigo? Y así.
¿Traes tripié?
Sí.
Checo. Es que, pero fue un conflicto porque era una playa hermosísima, yo quería tomar muchísimas fotos, pero a donde quiera que volteaba la cámara había alguien sin ropa.
Una chichi.
O
una nalga.
Algo que colgaba. Siempre había algo colgando.
Ay, guácala.
Siempre había algo colgando. O sea, eran...
Son como esas señoras que en los gimnasios se pasean así sin nada.
Sí, haz de cuenta que me metía a un vestidor de gimnasio. Ahí estaba yo. Pero
¿Ya les conté la historia de mi amiga?
¿Qué fue? ¿Se cayó?
Que se cayó y dice, y 5 señoras alrededor de ella así, mija, ¿qué tienes? Y lo primero que vio no fue la cara de esas señoras, sino otra cosa.
Yo ya estoy hasta el gorro, de verdad, de la gente de mi gimnasio. De verdad, hay un señor, que no sé cómo se llama, para decir su nombre al aire, pero...
Es chistoso que no sabes cómo se llaman, pero ya les viste todo.
¡Es horrible!
O sea, no conoces ni su nombre.
Es como un one night stand.
Es una intimidad rara.
Es horrible, y lo que más odio de ese señor en particular es que agarra la secadora de pelo, que... ¿Cómo se llama ese artefacto conocido como secadora de pelo? Se llama secadora de pelo. ¿Por qué? ¿Qué hace? Seca el pelo. Porque se llama secadora de pelo. No se llama...
Seca su cuerpo.
Secadora de cuerpo. No se llama secadora de partes, que a nadie le interesa que estés ahí abriéndote para secarte bien.
Ay, a lo mejor tiene frío.
No me importa.
Y el aire caliente de la secadora.
La verdad es que yo una vez cuando... Bueno. La. Mejor
Arturo, ¿qué
a
es
lo
eso?
Mejor se ha de sentir rico, Iván.
No me importa que
inténtalo.
Se sienta. Que lo haga en su casa, no ahí enfrente todo mundo.
Inténtalo y que
yo tal
que te gusta.
Yo siempre he tenido la secadora de pelo cuando hace frío. O sea, pero no estoy desnuda, pues.
Como
o sea.
En estas series donde les dicen,
pero métete. Ahí, o sea, a la mitad del gimnasio, con otra gente ahí, te sientas así, te abres de piernas y empiezas a echarte aire.
No, eso no, está.
Bueno, eso está leve. Yo tenía uno de mi gimnasio. ¿Qué tal que yo empecé? Yo lo que hago en mi gimnasio. No, yo tenía uno que... No, él con la toalla. Se separaba sus piernas, se ponía en medio de como en el espejo, separaba sus piernas y se ponía con la toalla.
Ay, Dios mío.
Oigan, este sí es ¿cómo? Un podcast de cine, lo prometemos.
O sea, echarte aire ahí.
Ajá. Se echaban así aire en todo. Yo, güey, no manches.
Bueno, pues a lo mejor la gente le gusta andar seca de esas áreas.
Checo, claro que no. Te gusta andar seca, pero así no es la forma de secarte.
Sí.
Oigan,
a lo mejor no tiene tiempo y lo necesita hacer rápido y quiere quedar caliente y su... Así fluffy.
Es una conexión muy rara, o sea, porque de verdad, ¿qué clase de intimidad es esa que ya les conoces todo, pero no sabes quiénes son?
No sabes quiénes son.
Es horrible.
Es raro.
Oye,
es raro si lo piensas.
Y bueno.
¿Pero y qué pasó con tus fotos entonces? ¿Las tomaste a...?
Pues hay muchísimas fotos de mis pies en la arena.
Ah, bueno.
Porque no podía... Bueno.
Al menos son de tus pies, sino
sí,
otra cosa.
No podía alzar el celular mucho a donde quiera que... Y ahí... Pero sí estuve un rato y la gente está así. Lo que sí dije, va a ser súper incómodo porque si de por sí con el traje de baño, luego hay arena en todos lados. O sea, como así. Sentada en la arena así.
No, pero no sé, se sientan así sin nada.
Ah, no,
sobre
claro, estaba todo el mundo sentado en la arena, acostados.
Pero sea. Imagínate si con traje de baño se te mete la arena por todos
eso
lados.
Eso acaba de decir.
No me escuchó nada.
Literalmente eso dijo.
Estaba pensando en tus fotos que nos mandaste de la playa.
No, tu respuesta a lo que ella dijo fue lo que ella dijo.
Ah, discúlpame.
Oye,
bueno, para que la gente sepa por qué te hice un penny. Te hice un penny, algo que tú no haces todo el tiempo.
Vi ya pasamos al contenido cinematográfico.
Sí, les prometemos que este sí es un podcast.
¿No podemos seguir hablando de gente desnuda?
No hay gente desnuda en lo que voy a hablar. Pero vi
qué bueno, porque luego tus conexiones son muy malas.
No, pero ¿sabes qué hay? Vi, nada más rápido, quiero hablarles de un documental que se llama, que quiero armar, corregirme, porque la semana pasada que estuvimos nomás nosotros tres, y por cierto, esa fue la razón de que estuvimos nomás nosotros tres, porque no estuviste tú, Jessica,
porque estabas en la playa,
en la playa nudista. Nice. Les dije que vieran en Netflix un documental que se llama Jane, que es sobre Jane Goodall.
Ya la vi.
¿Lo viste?
Lo vi.
Ah, yo les dije
pero Iván le cambió el nombre.
No. Dije que era Jane Goodall, nada más que yo confundía Jane Goodall con Diane Fossey. Diane Fossey es la de Gorilas en la Niebla.
Sí, no.
Jane Goodall es la que trabajó con chimpancés. Jane Goodall con gorilas. Uh-huh. Lo puedes recordar, al revés. Lo puedes recordar porque Goodall, con los chimpancés, que los chimpancés son buenos, pues son good.
Y bueno, más fácil es Jane por Jane Tarzán.
Ah, Jane Tarzán y Cheetah, claro.
Pero eso tiene más sentido. Sí, es una buena conexión. Si estábamos hablando de gente desnuda, vamos a hablar de monos.
¿Qué te pareció? Peludos. Está en Netflix, véanlo, está bien. A mí me gustó mucho. ¿Qué te pareció?
A mí me gustó mucho. Creo que es una historia que... La verdad, yo no tenía idea porque el documental...
¿Cómo lo viste? ¿Por qué lo viste? ¿Te lo recomendaron?
Es que estaba en el avión. Estaba en el avión, lo vi. Vi esa y la de Perfectos Desconocidos, porque como ya vine la de Manolo Caro, no me acordaba muy bien.
Ay, qué emoción, que el tráiler se ve increíble, ¿verdad, Checo?
Sí, yo quería verla luego.
La quería, estamos siendo sarcásticos, amigos. Pero la de Alex de la Iglesia está bien buena. Bueno, a mí sí me gustó mucho.
Sí, está buena.
Está buena.
La italiana yo no la he visto.
Sí, no, yo tampoco.
Total que yo vi, estaba ahí en el avión y la vi. Y lo que empieza padre el documental, porque... Lo que te empieza a contar es una historia de un científico y tú dices, ¿cómo? ¿No? Pero te cuenta que ese científico lo que quería era hacer estudios a mediados de los años... a mediados del siglo
50, 20, 50.
En los años 50, porque todavía no se conocía mucho de cómo se comportaban los chimpancés. Todo lo que sabemos ahorita de ellos y lo que nos separa la división que hay entre humanos y chimpancés, lo que se sabe de ese pequeñito abismo que nos separa, mucho de eso no se sabía en ese entonces, no se sabía qué tan, que vivían en grupos, que usaban herramientas, por ejemplo.
Que podían ser muy violentos.
Que podían ser muy violentos, etcétera. No se sabía mucho de ellos, entonces él quería estudiarlos, pero él quería a alguien que no estuviera como sesgado un poco por la ciencia. Quería alguien que fuera, que tuviera como mucha más capacidad de asombro. Entonces eligió a su secretaria.
Y es que lo que dicen es que los científicos del momento no creían que los chimpancés fueran interesantes. Entonces, exacto, ese era el sesgo que tenían.
Es que había muchísimo... se creía que la distancia entre ser humano y chimpancé o simios, primates, era muchísima, cuando en realidad es nada, ¿no? Uh-huh, es un 1%, ¿no? Ahora lo sabemos. Entonces, no había tanto interés en estudiarlos. Entonces, la comunidad científica estaba muy sesgada y él lo que quería era alguien fuera de esa comunidad, fuera de esa mirada cerrada, de cierta forma. Y entonces le dijo a su secretaria, que resultó ser Jane, que no tenía ningún background en ciencia y lo único que tenía ella era que le gustaban los animales. Entonces la mandó a ella, la patrocinó para irse a Gambia. ¿Era Gambia? No.
No, tiene otro nombre. No, nunca lo había escuchado yo el nombre, pero es Gambo. Es algo así similar.
Gambo, Gamb, algo así. A la selva, para que ella viva. Ella se llevó a su mamá, porque en esa época no estaba bien visto que las señoritas estuvieran solas viajando por el mundo. Entonces ella se llevó a su mamá y lo que estamos viendo es el pietaje que hasta hace poco se creía perdido.
Esa es la impresionante, sí.
Porque al principio ella estuvo sola, sin cámara, tratando de acercarse a los chimpancés, que obviamente no fue fácil. Llevaba 6 meses ahí viviendo ella sola en la selva, persiguiéndolos, porque obviamente pues no confiaban mucho en los seres humanos, hasta que se fue ganando su confianza y ya empezaron a estar al lado de ella, y ella mandaba sus escritos de cosas que veía. Lo único que ella hizo fue observar, así, sin ningún tipo de background científico, sin ningún tipo, con la mente en blanco, solo observó y empezó a notar cosas como que usaban herramientas.
Ese fue un punto importante, o sea, perdón que te interrumpa, es que ahí es donde, cuando ella mandó esa observación de que estaban usando un palito como herramienta, esa es una de las grandes, grandes, grandes distintivas que nos separan a nosotros como humanos de los...
separaban en ese entonces.
De los animales. El poder modificar tu ambiente, el poder modificar tu entorno de una forma un poco más consciente, digamos, es una de las...
Sí, agarrar un palo y sacarle filo es hacer una herramienta. Y eso es algo que se creía que los animales, ningún animal hacía. Y ella vio cómo los chimpancés agarran estos palitos como estas ramas y las pelan para meterlas a los hoyos de las hormigas y sacar hormigas y comérselas. Entonces prácticamente están usando una herramienta. Y ya después, ¿qué pasó después? Después le mandaron...
Es que a partir de eso, la comunidad de, no sé, National Geographic tal cual, dice no, entonces sí hay algo aquí que investigar, y ya le mandan a un fotógrafo, que es el que hace todo el demás pietaje.
¡Y se enamoran!
¿Cómo que se enamoran?
El fotógrafo y ella se enamoran.
Ah, yo pensé que esta mujer de un mono.
No. Termina siendo, o sea, sí, ellos terminan teniendo ahí una historia de amor que está padre. La parte que a mí más me dolió, se me hizo, o sea, está muy, muy interesante, muy padre, muy bonito, pero tiene unas partes bien dolorosas de los chimpancés. Cuando a mí me impresionó mucho, hay una historia de una familia de chimpancés que ella estaba estudiando. Uno de los bebés, uno de los hijos de la mamá, era súper apegado a ella. Tan apegado que no quería ir a ser su familia, nunca se separó de su lado. Todavía a los 8 años, solo si quería seguir tomando pecho y cosas así. Y después, en algún momento, se muere la mamá y el chimpancécito, bueno, ya es un adulto, no sabe hacer nada sin ella. Y está tan triste que...
Se deja morir.
Se muere de tristeza.
El documental es un poquito polémico, despierta polémica en tanto a que... No, el documental no es polémico, sino es sobre... Toca la polémica que ella despertó en ese momento, que es qué tanto a la hora de observar el mundo natural tienes que interferir o no. Porque hay un momento en donde ella convive tanto con los chimpancés que pues empieza a cambiar un poco la dinámica de ese grupo. Porque ese grupo, si ella no estuviera ahí, se estaría comportando de una forma diferente. Y como se llevan muy bien con ella, se la pasaban ahí en el campamento con ellos, los chimpancés, conviviendo con los humanos. Y hay una parte en donde les da polio a los chimpancés y ellos sí los vacunan. O sea, en lugar como de como ves que como hay documentalistas que es de, no, pues el pingüino se está muriendo, no puedo hacer nada, yo nada más estoy aquí para grabarlo. Uh-huh. Ellos intervienen y los empiezan a vacunar. Entonces despertó polémica de tú como documentalista de naturaleza o de lo que sea, ¿qué tanto tu interferencia es válida o no? Porque si estás ahí nada más para observar el mundo natural, en este caso, ¿te debes de meter? ¿No te debes de meter? ¿Afecta tus observaciones? ¿O tú estás como invasor un poco alterando el ecosistema o así? Pero era tan cercana la relación que tenía ella y su grupo, porque luego ella empieza a tener estudiantes ahí y todo. Ella se vuelve una rockstar.
Y para ella son muchos, son como su familia los, ajá, animales estos.
Y tiene que aprender, lo que a ella le duele es que llega un punto en que tiene que aprender a separarse, porque se da cuenta que los chimpancés también son muy violentos. Entonces, uh-huh, también tiene que aprender a...
Que eso está padre, porque al principio el documentalista, ¿se dice?
Sí.
Él le pregunta a ella, le dice, oye, ¿no te dio miedo irte? O sea, cuando te dijeron vete con los chimpancés, ¿no te dio miedo irte? Porque pues son muy violentos. Y ella le contesta, es que no sabíamos eso. No, no me dio miedo porque no sabíamos nada de ellos. Pues no teníamos forma de saber que eran tan violentos como eran.
Es que no había ningún precedente de cómo estudiarlos. Entonces ella prácticamente lo inventó.
Ajá. No, pues sí, lo inventó tal cual como... Y está bien, y ahorita pues está el Instituto Jane Goodall y todo.
Yo no podría ir con mi cámara y ver a los animalitos hermosos y ver que a lo mejor uno está matando al otro y no intervenir. Así, aventándoles una piedra. ¡Ey! ¡Ya!
Ay, no sé, yo no sé. Sí,
bueno, está... imagínate los documentalistas que hablan de otros temas, ¿no?
Sí, pues sí, el fotógrafo de guerra que tiene que tomar la foto o salvar a la niña que está quemada, sí está...
Pero
sí,
yo creo que ahí, en cuanto a seres humanos, cosas de seres humanos, creo que sí ayudas, ¿no? O sea, te vale la interferencia un poco. Igual y tomas la foto primero, pues, que ese es el debate eterno.
Pues es que...
Pero sí ayudas, ¿no?
Pero es que tu papel es otro. O sea...
Pues es que hay veces que no... hay veces que o documentas o ayudas.
Sí, por ejemplo, en el de El Hombre que Ve Demasiado, Enrique Metinides, que es un fotógrafo de Nota Roja y demás, muy, muy famoso, en algún momento del documental dice que él llega a tomar fotografías a un edificio en el que se estaba saliendo, creo que había una fuga de gas, no recuerdo bien, y él dice que en el momento en que explota todo, él alcanza a tomar una fotografía, pero después de eso pues viene como toda la barbarie y demás, y dice que él sí toma la foto, pero después de eso aventó la cámara y se fue a ayudar. O sea, porque no podía como nada más quedarse tomando él tenía, uh-huh, todo eso de frente, porque él mencionaba que había una diferencia entre este momento y otros, que era, él siempre que llegaba, el muerto ya estaba, ajá, ¿no? O sea, ya estaba el hombre asesinado, la mujer así en tira, lo que sea. Pero en este momento sí fue uno en el que a él le toca tener... en ese momento, o sea, vivir en ese momento la tragedia, y entonces ya cambia como las circunstancias de,
sí,
¿actúo o ya nada más vengo a tomar fotos porque ya pasó?
Exacto, y porque aparte estás fotografiando cosas que no son normales, o sea, un fotógrafo de Nota Roja justo busca la anomalía, ¿no? Estos asesinatos, bla, 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 pero cuando estás fotografiando normalidad, o sea, como en un ecosistema, es normal que la cebra, que el león, ajá, case es... a la cebra, o sea...
Pues sí, por más sorprendente que a ti te parezca, no, así son,
o sea,
las cosas.
O sea, es como, ni siquiera, o sea, tú vas a querer ayudar, pero pues esa es la normalidad. Entonces ahí ha de ser súper difícil también como de...
Eso es lo que, eso justo es lo que pues yo, sí, pensé, porque hay un momento en el documental en el que el esposo eventualmente se va al Serengeti. Sí.
Serendipity.
Sí, todo el tiempo yo quise decirle serendipity.
Hay pietaje que él toma de una leona cazando a una cebra.
O sea, yo ni la pude ver, me tapé los ojos.
Sí está bien, sí está bien fuerte, y sí te quedas así de... O sea, pero no, y le pudo haber avisado, o sea, con que aplaudiera y ya ella se diera cuenta que se puede ir. Pero pues no hacen nada, y pues sí es lo normal, supongo, pero sí está bien feo.
Es horrible porque, pues, aparte, sí, las otras cebras están ahí. O sea, ya eligieron a una y se la están comiendo a esa, y las otras cebras no es como que corran, ajá, sino se quedan ahí como de chale, bueno.
Pobre.
Eso. Pero bueno, está padre.
Sí, yo lo recomiendo mucho, véanlo. Se llama Jane y está en Netflix. La otra cosa en Netflix que vi es Maniac. ¿Nadie vio Maniac?
No.
Bueno, fin. No tengo mucho que decir, está muy rara, la verdad está muy rara. Lo único que voy a decir rápido es, me recordó a Cloud Atlas, a Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdos, y a las cosas de Shane Carruth, si vieron Primer y vieron Upstream Color, pero con un poquito más de lógica, y ya. Está muy rara, está muy, muy rara. Véanla y ya me dicen qué les parece.
Sí, yo sí quiero verla.
Está interesante, sí te agarra un poquito, después te suelta, pero es que está muy rara. O sea, no.
Pero Kari Fukunaga, es Kari Fukunaga, ¿verdad?
Kari Fukunaga.
Siempre se me conflictúa su apellido. Es bueno.
Sí, pero esta no parece nada de lo, no se parece a nada de lo que ha hecho antes. O sea, sí es.
True Detective es maravillosa.
La temporada que él dirigió.
La primera.
Sí, la primera.
Ajá.
Que tiene un plano secuencia, que véanlo porque es como para analizarlo de aquí a que se acabe el mundo. Porque es un momento en el que Matthew McConaughey entra como a un barrio negro y entra como a buscar algo. No me acuerdo bien, porque el otro día lo vi porque lo estaban mencionando a propósito de Maniac. Y es como de 5 minutos, pero la cámara lo sigue él todo el tiempo y no sé, o sea, ni siquiera se los puedo explicar. Sí. Pero es un plano secuencia maravilloso, búsquenlo y, o sea, y el chivo lo ves que se queda enfrente a este plano secuencia.
Ahorita que dijiste Shane Carruth, creo que Upstream Color no me gustó mucho, nada, casi. Ajá. Primer está increíble y su siguiente película, que estaba viendo su cast es una cosa así estúpida. Está con Abraham Atta. Él, por favor. Guillaume Camp, por favor. Después él mismo. Okay. Shane Carruth. Luego Asa Butterfield. Luego Jeff Goldblum.
Órale.
Luego Daniel Radcliffe.
Wow. Okay.
Luego Anne Hathaway.
Órale.
Luego Tom Holland. Y al final Keanu Reeves.
Oh, wow. Oye, está increíble esa película. Hay que verla ya.
Que se llama The Modern Ocean. Él escribe y dirige Shane Carruth.
Sí, bueno, va a escribir y dirigir, hacer la música y editar.
Pero sí,
como Kuno Becker.
Ay, Dios mío. Hay que hablar de Kuno.
Es que Keanu Reeves, Tom Holland, Anne Hathaway, Jeff Goldblum, Daniel Radcliffe hace Butterfly. Sí,
sí está.
Oye, Jeff Goldblum ya regresó, ¿no? O sea, oficialmente ya está de
vuelta. Yo siento que él ya es como Susan Sarandon, que le hablan así. Oye, tengo un papel. Sí, hombre. Oye, pero te quiero. Nah, yo voy.
Oye, ¿cómo estás del temblor? Sí, participo.
Yo voy, sí. Pero ni siquiera te he contado de qué trata. No importa, yo voy. ¿Cuándo?
Pues es que como siempre es Jeff Goldblum. Él llega a ser el mismo.
Porque Susan Sarandon, ¿cuántas películas no ha actuado últimamente? O sea, en los últimos 3 años, ¿qué te gusta? ¿Ha actuado en 1,000 películas? Bueno, no 1,000 películas, pero sí muchísimas.
Sí.
Oye, esta semana, hablando de directores, autores, que nada más a 3 personas les gustan y los demás dicen que está muy interesante, se estrena una película de quizás uno de los más grandes autores del cine contemporáneo mexicano que tenemos.
Olayo Rubio.
De Olayo Rubio, de él justamente estoy hablando.
¿Kuno Becker estrena?
Un cineasta que algunos aman, algunos odian, pero se estrena una nueva película de 3 horas de Carlos Raigadas.
Sí. Yo sí quiero hablar de esa película porque de verdad...
¿Te vas a tardar 3 horas en hablar de Carlos
Raigadas? Se llama Nuestro Tiempo.
¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Y no es uno por Dios bueno.
Y yo, mi única pregunta que tengo para ti antes de dejarte hablar, que hables ya a profundidad de ella, mi única pregunta es, al igual que... Él y su aprendiz, Amat Escalante, ¿es un protector de pantalla de 3 horas?
No.
Ok.
No es un protector de pantalla. Ojalá, mira, ¿sabes qué?
Ojalá.
Yo no tengo, no, es que te voy a decir.
Pero Amat no hace eso. Pero antes de que empieces, pero Amat no hace eso.
Amat no hace eso. Yo no tengo.
Antes sí.
Amat Escalante es más, más, ¿cómo se llama? Seguidor de Michael Haneke. Que de Carlos Raigadas. Pero
empezó, ejemplo, con él.
Yo no tengo problema con el amanecer de 5 minutos que empieza, con el que empieza Luz Silenciosa, su mejor película, según yo.
Y de la que Sergio tiene una playera.
No, esa es Post Tenebras Lux. Tenebras Lux es la que siguió. Post Tenebras Lux es la pasada. Luz Silenciosa fue antes. Sí, la última fue Post Tenebras Lux, la del Satán en CGI. El Satán, ¿te gusta el Satán, verdad?
Sí, está chistosito.
¿Qué película es donde hay una secuencia donde se ve como si estuvieras como súper borracho? Que son unos niños.
Post Tenebras Lux empieza con... No.
También tiene niños, pero Luz Silenciosa.
Nuestro Tiempo empieza con...
No, pero hay una secuencia donde están unos niños como en un bosque. Pero la cámara se ve como
si
estuviera
como... Tenebras.
No, es Post Tenebras.
Como si tienes una tele Sharp. Sí, son Sharp, ¿no? Uh-huh. Que el color se tiene un nombre.
Se llama Ghosting.
Eso. Así.
Sí, Post Tenebras. No me acuerdo cuál es. Sí. Y hablando de borrachos, el personaje de Nuestro Tiempo está borracho todo el tiempo. No, ¿saben qué?
¿Qué decir? Algo pasa. Emborráchate para verla.
Tiempo. O sea, yo prefiero los protectores de pantalla, el amanecer, ese de 5 minutos con el que empieza la luz silenciosa, que me parece increíble, o la secuencia inicial de Post Tenebras Lux con la niña en este como claro con animales corriendo, que también es increíble. O sea, Carlos Reigadas está muy cañón visualmente, muy, muy, muy. Yo creo que nadie hace cine así en México. Pero el asunto con Carlos Reigadas y con Nuestro Tiempo es que es la película más irritante y chocante del mundo en cuanto a su representación del machismo, no del machismo, sino de la masculinidad, y cómo su personaje femenino es absolutamente nada, no existe, está ausente, es nada. O sea, el personaje masculino representa a una... ¿Vieron Post Tenebras Lux?
Sí. El, ¿te acuerdas? 20% de nuestros podescuchas también.
¿Te acuerdas de tiene un buen de fanboys Reigadas, ¿no?
Tu amigo Jean-Christophe, no.
Pues hicieron playeras.
No, Jean la defendió muchísimo.
¿No viste una entrevista de él donde, creo que era Post Tenebras Lux, que le dice Jean-Christophe, pero ahora no la pusiste, es dificilísima, porque hubo cosas que no le entendí, ¿eh? Y Reigadas así con cara de...
pues okay, qué bueno que qué no padre. Le entendí. Lo hace para que no le entendamos. Pero, ¿te acuerdas, Checo, que hay una escena en Post Tenebras Lux, chiquita, de un medio drama familiar entre el esposo... y la esposa que se llama Natalia, que son alter egos de hecho de Reigadas y de su esposa Natalia, que ella como que le insinúa que quiere tener sexo y ella como que medio no quiere y se empiezan a pelear en la cocina?
Creo que sí.
Y es medio chocante porque él es muy chocante, uh-huh. Como de, ay, ya cállate, o sea, déjala en paz, ¿no? Porque él empieza de, ¿y es que qué tienes? ¿Por qué estás así? Y no sé qué, y ella así de, o sea, me duele la cabeza. No, pero ¿qué tienes? Porque así, súper macho.
Ajá.
Eso hecho en largometraje.
Ay, qué padre.
Ese es el tema. Este matrimonio, y aparte es protagonizada por el mismo Carlos Reigadas.
Y su esposa.
Entonces, y actúan horrible. Horrible.
¿Son actores de verdad o son... bueno, no actores de verdad, perdóname. ¿Actores profesionales o son...?
No, pues son ellos.
Son ellos mismos.
Carlos Reigadas y su esposa actuaron.
Actúan.
Ah, yo pensé que estaba siendo metafórica.
No. Ellos protagonizan.
Ah, yo pensé que estabas diciendo que los estaban representando a ellos.
No, ellos protagonizan.
Oh.
Oye, y es que yo entonces... te quiero preguntar algo que no lo vayan a tomar a mal. Que una película sea machista o tenga personajes femeninos como el que acabas de decir, ¿está mal?
Pues es que ¿sabes qué pasa?
Pregunto no. Porque acuérdate, vimos Phantom Thread,
no,
Phantom que no es particularmente Thread, una película Me Too.
Muy bien escrita.
El asunto con Phantom Thread es que ahí sí la ves a ella y la complejiza muchísimo.
Y además tiene
el personaje femenino okay. Está súper complejizado.
¿Qué cosa estoy preguntando? No estoy diciendo nada malo.
Es que esa pregunta que bueno que le hiciste, porque ese es el meollo del debate de nuestro tiempo, porque hay gente que dice, pero a ver, o sea, no se puede hacer una película desde la masculinidad y él hablando de lo que conoce nada más, que es precisamente la masculinidad. Yo creo que sí se puede hacer. El problema es que la masculinidad que él plantea es súper banal. O sea, los conceptos de masculinidad que él plantea son súper banales. Él hace estas metáforas con toros. Están los toros ahí y para él... Cada vez que el esposo hace alguna marranada, porque el esposo de verdad es grotesco, que es él, el personaje que interpreta a él, pasamos a una escena en donde están los toros y es la metáfora de que los toros son los hombres, la masculinidad en bruto, indomable, instintos estúpidos. Ya sabes, como siento que es un concepto súper gastado, súper repetido, y que además es peligroso cuando se empieza a hablar de que eso que él representó, que es de lo que se habla ahorita. Ay, qué padre, su retrato del amor, su retrato de la crisis del matrimonio, cuando no es un retrato del amor porque no están las dos personas representadas, y ese es el problema. El problema es que cuando se empieza a pensar que el deseo masculino, todo se empieza a ver a través del deseo masculino y se hace pasar por el deseo de dos. Y lo que hace esta película es que se me hace tremendamente indulgente en cuanto a que él plantea sus conceptos de masculinidad que son súper superficiales, los hace pasar por reflexiones profundas a través de esta metáfora súper obvia de los toros, y al final es, ay, pobrecito, compadézcanme porque yo estoy aceptando mi machismo y lloro, pero no me importa nunca ella, ni la veo a ella, ni nada, pero, o sea, como que
O sea, ¿llora regadas en la película?
Sí.
Uy, está increíble eso. Ya lo quiero ver.
No, órale. Estaría padre que la viéramos porque ese es el debate. Como que ya llega un momento en que ya no sé si habría que exigir un poco más de las películas, porque así como exigimos que la representación femenina esté ya más complejizada, también creo que nos tenemos que enfocar a cómo representamos lo masculino. O sea, como que no nada más es ver cómo se representa lo femenino en los medios y en el cine, sino también cómo se representa lo masculino y desde qué lugar. Y el lugar desde el que lo representa Regadas es desde su propio ombligo, que es súper chiquito. Entonces, a mí la verdad...
¿Cómo?
O sea, él ve el mundo desde su propio ombligo. O sea, no vea más allá de sus narices. O sea, él te está planteando conceptos de él mismo, súper autoindulgente y miren.
Le dije, si es capaz de poner una cámara masculinos. En el ombligo de
en el ombligo durante 20 minutos. Sí.
Pero todavía y todavía está ahí la duda, ¿no? Todavía está la duda de, pero qué tal que él quería... Ahí está el debate. O sea, hay gente que dice, pero es que se vale que él sea honesto y plantee todas las marranadas de la masculinidad desde un punto de vista de, pues bueno, así somos. El problema es que él mismo estos 3 días la ha estado defendiendo como una película con feminismo. Y ahí no, es pues. Cuando ya empieza el problema, porque si él la estuviera defendiendo como, pues miren, mi película no es feminista, justo lo que yo quería hacer era retratar este deseo masculino enfermo, tóxico, macho, de excesos, todavía dirías, ok, quizá a mí me conflictuó muchísimo, pero habrá quien a lo mejor entienda ese lado. Pero él mismo la está defendiendo como una película feminista en donde, según él, su personaje femenino es un personaje fuerte. Y eso yo creo que es el problema.
¿Y cómo encaja esta?
Con Marvel.
Dentro.
¿Cómo se conecta con el MCU?
Con Black Panther.
Oye, ¿cómo se conecta con el MCU?
Con Doctor Strange, porque es nuestro tiempo.
Imagínate que un día así Marvel dijera, a ver, Regadas, vente, güey.
Vente, vamos a hacer.
Vente.
Ya está. No, nadamos en dinero. Sí. Me vale madres.
¿Cuánto Vente. Quieres?
¿Cuánto quieres, Regadas? Por hacer Doctor Strange, pero ahora de 3 horas y media.
Es nice. Horrible. Y es que, y en la publicidad así está el retrato de un amor imperfecto. ¿What?
Y el póster es un toro,
¿ese
no?
Ese no es el
es
amor.
Es un toro. Es un toro. El póster está padre. O sea, sí está medio artsy, pero está padre.
Y obviamente tiene imágenes muy cañonas. O sea,
es,
sí,
más, es más, ahorita en este momento voy a ir a hablar con Carlos Regadas.
Ah, claro.
Ahorita
regreso.
Yo, pero Regadas, tiene imágenes padres.
Vi un... ahorita que estás hablando como de retrato de la masculinidad, vi en Álamo Fight Club, que no sé si era en 35 o era en digital, no lo sé bien, pero hace un par de días se desató una...
En la versión digital, perdóname que te interrumpa, no es hasta donde sé, no existe un DCP de Fight Club, porque en el 99 no existía eso, entonces se proyectaba en 35 milímetros. Cuando se, es que por esto hay una razón por la cual estoy diciendo esto. ¿Puedes saber si estaba proyectada en 35 o era la versión de Blu-ray? Porque el chiste de In the Industry We Call Them Cigarette Burns no viene en el Blu-ray o no viene en el DVD. Tal vez lo metieron para el Blu-ray, no sé. Pero en una versión digital no viene y lo cambiaron por otra cosa, precisamente porque... El chiste era que la película está... O sea, Fincher es Fincher y es preciso. Uh-huh. Está planeada para que el cambio de rollo real suceda cuando Tyler Durden señala. Yeah. No es un efecto digital ese. Entonces, para el Blu-ray o para el DVD lo cambiaron.
Pues yo la vi en Netflix también. Y ahí sí viene el efecto.
Es que lo deben haber regresado.
Oh.
Y se dio hace como unas 2 semanas, como un mini escándalo en Twitter. Porque ya saben que cualquier cosa que pasa en Twitter es escándalo en el mundo.
Ajá.
Y tiene repercusiones en la ONU y demás.
En la ONU.
Que unas dos películas que son muy icónicas de los 90, especialmente del 99, que son Matrix y Fight Club, en realidad sus temas, los temas que retratan son otros completamente. O sea, estamos hablando que The Matrix es... Estamos viendo la voz de dos personas transgénero que están mostrando como la lucha de sobresalir, bueno, no sobresalir, sino de finalmente aceptarse transgéneros.
Oh, wow.
Con The Matrix. Por eso muchos dicen, sí, es que claro, es que la comunidad transgénero, claro, es que la pastilla azul tiene mucho que ver con las pastillas que nosotros tomamos cuando queremos hacer. No, o sea, y básicamente sí, mucha comunidad transgénero dice, sí, vi la película, o sea, ahorita ya la veo con otros ojos y ellos, o sea, las hermanas Wachowski, siendo transgénero, veo completamente, totalmente su, su punto.
Sí, claro.
De estar en su película de ciencia ficción y filosofía, lo que quieras.
O pero vivir en la mentira o, ellos, o irte exacto. a la verdad.
Ellos wow. lo que querían era yo estoy atrapado en este cuerpo que no es mi cuerpo y quiero salir.
Para claro, y ya que finalmente. Sales a la verdad es doloroso y está feo y todo, pero es donde están las mejores fiestas.
Y además,
o sea, siendo tú mismo eres libre.
No, y además, no, y además tiene mucho sentido porque la transformación, si se acuerdan, cuando pasas como al mundo real, es hay mucho de corporal.
Sí. O sea, es un espejo en primera.
No, es un espejo y además todo lo que tienen que tener conectado están calvos, o sea, hay mucha corporalidad, o uh-huh. sea, el cambio es muy corporal también, o sea, el cambio que tienen ellos cuando están en la Matrix y cuando están fuera, ellos físicamente cambian muchísimo.
También, ajá.
Wow, quiero volver a ver Matrix ya.
Ese es un lado y el otro es la representación de un escritor gay que en este caso es Chuck Palahniuk.
Chuck Palahniuk es gay.
Según yo. Oh, wow. Que viene ahí. Y la representación de la masculinidad tóxica, no tanto de la corporación y la. No, es la representación de la masculinidad tóxica con dos hombres y cómo no puede haber esta. Sacar tus sentimientos como a flor de piel.
Pero esa lectura creo que no tiene que ser el gay para tener esa lectura de la película.
Claro,
creo
que más que nada hablan como la masculinidad tóxica.
Sí.
Que no es tanto por el capitalismo de no, la masculinidad tóxica y que esta relación entre dos hombres, cómo se ve afectada hacia el mundo como en general.
A mí me gusta mucho cuando retratan la masculinidad con esta sutileza en cuanto a que la masculinidad debe ser algo cerrado, ¿no? O sea, como Octavio Paz decía que lo masculino es lo cerrado, porque si te rajas, ya estás abierto y entonces eres un maricón, ¿no?
Sí,
en ese
claro.
entonces, digo, que en ese entonces usaba esa palabra horrible. Pero estar abierto es ser alguien débil. Entonces, los machos, los hombres, están cerrados. Entonces, no expresan sus sentimientos, no lloras, no. Entonces, si te rajas,
wow,
eres un cobarde. Y por eso es que te rajas, porque estás abierto.
Y por eso también, como dice Penny, en voz de Octavio Paz, esta secuencia donde él se está echando como ácido en la mano, no sé. Ajá. Qué, y está abriéndolo y dice, necesitas abrirte para finalmente ser quien eres, y no, sí, y se desmaya y todo. Y esta representación de yo soy el hígado de Jack, yo soy bla, bla, bla de Jack. O sea, siempre.
Wow. Y es que imagínate, o sea, siento que en la exploración de lo femenino, de lo masculino, también creo que tenemos que exigir profundidad, incluso aunque sea tu propia mirada de lo masculino. O sea, si esa es la mirada de lo masculino de este Carlos Reigadas, es muy chiquita. Es un discurso chiquititito. O sea, como de dijo algo súper banal y entonces se autoflagela y espera que tú lo tomes como algo profundo. Y entonces se convierte en algo ridículo. El problema de esta película es que es ridícula.
Lo que iba a preguntar hace ratito es cómo encaja esta representación tanto del masculino como del femenino dentro de la filmografía de él. O sea,
sí,
¿se han visto ese tipo de...?
Lo que pasa con Reigadas es que él es un naturalista. Es decir, él lo que hace y que lo que ha hecho en sus otras películas es mostrarte personajes o universos, la materialidad y lo físico de los universos. Es decir, él no hace juicios, no hay moralidad, no hay ningún tipo de cosa anterior. Lo único que vemos es a las cosas en un eterno presente, porque nos estamos fijando en el cuerpo, en la piel, en estos seres humanos nada más como seres de sangre y piel y punto. Entonces lo que vemos siempre es personajes como son, sin ningún tipo de juicio moral, sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de nada, de cálculo, de idea, nada. Lo que estamos viendo es que ese es el naturalismo, tanto en la literatura como en el cine. Ver las cosas nada más en su dimensión física y como son, y con una inspección minuciosa de su corporalidad. O sea, si te fijas en las películas de Reigadas, se ve mucho la piel, por ejemplo, ¿no? Pero en esa visión no hay una idea detrás. Nada más los estamos viendo a estos cuerpos que son. Y aquí en esta película ya hay una perspectiva de género, en tanto que él está hablando desde la masculinidad y nada más desde la masculinidad, y sobre todo desde él mismo, o sea, desde su ombliguito, desde mis ideas, desde mi concepto. O sea, ya hay cosas anteriores que no te permiten nada más contemplar a los personajes como son. Ya hay mucha autoindulgencia, hay mucha ideología. Bueno, yo sí siento que hay un cálculo tremendo de punto de vista, y que es un punto de vista además muy banal. muy, muy inmaduro, yo siento. Uh-huh. Y que él lo hace pasar por algo profundo y desnudo y honesto. Y eso ahí es donde chocan las cosas. O al menos así lo así fue como yo la percibí. Hay mucha gente que la ha percibido muy distinto. Hay mucha gente que sí le está gustando mucho, que la han llamado una poesía visual. Y es que sí, visualmente él es muy, muy, está muy cañón. Visualmente sí, pero las mejores secuencias de esta película son precisamente las que te sacan de ella. O sea, las de paisajes, las de los toros están muy bonitas, pero las que tienen que ver con el matrimonio son insoportables. Insoportables.
Y en lo que has visto, o sea, de tus colegas críticos, ¿has visto diferente? Esto que estás diciendo, que a mucha gente le ha gustado. Uh-huh. ¿Has notado diferencia entre cómo las mujeres lo han recibido, sí, que los hombres?
Sí, sí lo he notado. Las mujeres están reaccionando pues bastante mal, o sea, como de no, esto no está padre. Ajá. Porque es lo que hemos visto todo el tiempo. O sea, los hombres, hablando del deseo masculino y creyendo que hablan del amor. Es eso, son hombres hablando nada más del deseo masculino y están creyendo que están hablando de los dos. Y ese es el problema, que no estás hablando de los dos y no te estás dando cuenta que no estás hablando de los dos. Estás, uh-huh, hablando por los dos. Y, por ejemplo, la directora Alejandra Márquez,
sí, la de las niñas bien.
La de las niñas bien, ella está criticando mucho en Twitter, por ejemplo, pues todo lo que ha dicho Carlos Reigadas estos días a la hora de presentar su película en LUNAM, y ha habido varias proyecciones en donde pues le han preguntado cosas de perspectiva de género, porque obviamente son muy obvias en su película, y él contesta que no, que sí, que su película contestó que sí es feminista, pero que obedece a un feminismo como de los 50, o sea, el académico. el feminismo bueno. Y es ahí donde ya me...
¿Qué significa eso?
Pues no sé, vete a saber. Y es ahí donde yo ya tengo el problema, porque si realmente, como dicen los que defienden mucho esta película, si realmente se tratara... Pero es que me dicen, de eso se trata. Es una película que quiere demostrar que los hombres estamos espantosos, y pues él está hablando muy honestamente desde sus propios defectos, lo entendería más. Pero si él ya la está defendiendo como feminista, ahí ya vemos un problema de, ajá, conceptos bien grave, y un problema de confusión de lo que es construir un personaje femenino fuerte y de lo que es realmente complejizar un matrimonio.
Y ese es el problema de cuando la gente habla de cosas como si supiera de cosas que no sabe. O sea, que habla como si fuera experto en algo de lo que...
Es que es como si su personaje, este personaje super macho, fuera el que dirigió la película. Ajá. Que prácticamente sí es.
Básico, pues quizás sí es, pues sí.
No sé, pero sí hay un debate interesante en tanto como qué tipo de representaciones de lo femenino y masculino necesitamos y qué tipo de conversaciones van a detonar, ¿no? Digo, así es el arte en general. O sea, no es, yo lo que estoy diciendo no es una sentencia de muerte. A quien le haya gustado la película, adelante. Nada más, lo que sí está padre es irla a ver con criterio, es decir, con esta autonomía de ser crítico con lo que estoy viendo, y si te detona conversaciones, ya valió la pena que la hayas visto.
Pues es que a mí no se me antojaba nada, no, la verdad no me llamaba la atención hasta ahorita todo lo que estás diciendo. Nada más para poder participar bien en la conversación, porque sí me sonó muy interesante. Estoy tratando de abrir, porque la crítica para el sitio disponible en cinepremier.com.mx la hizo tu compañero de programa Cine, Alonso Díaz de la Vega.
Pero si todavía nos estén, no va a estar publicada.
No, pero la pueden ver mañana. Pero es que nada más quiero ver cuánto le puso.
Según yo, le puso 4 estrellas.
Le puso 4 de 5.
Es que a él no le parece... A él no concuerda conmigo. Ayer hablamos de eso.
Sí, me imagino.
A mí, rápidamente.
¿De qué película? Ya volví.
Seguimos.
Seguimos en Reigadas. Nos pasamos tantito a Fight Club y regresamos a Reigadas.
Haría un poquito darle pop a este asunto.
O sea, ¿Alonso le gustó?
Alonso le gustó. También a... Sí, Alonso le gustó. Dice que no es la mejor, pero sí, para él sí es válido. O sea, él sí lo ve como este retrato de la masculinidad muy... O sea, que no redime a su personaje, que sí habla de que su personaje es un idiota y que te lo muestra como es.
¿Qué?
Nada, ya iba a preguntar si algo más o pasamos.
Pero véanla igual véanla para que me digan qué piensan.
También pueden ver, es que yo sí quiero hablar, o sea, vaya, yo nada más únicamente la vi, siento que es una pobre niña que no la van a pelar porque nadie le está pelando. Y ¿sí es la una viste? Cosa...
Ah, estás hablando de otra
sí,
cosa.
Sí, de otra cosa. Ah. Es, nadie la ha pelado y es una cosa increíblemente hermosa e increíblemente...
Ah, o sea, ya sé qué vas a decir.
Y no es, no es así de... O sea, es más, o sea, no es ni artística en el sentido de... Oh, es la profundidad del carácter.
Pero, ¿me dejas hacer mi chiste?
Sí.
Que te hice en la mañana.
Ah, sí.
¿Te va a gustar, Arturo?
Sí, te va a gustar.
Es una animación. Ese es el único spoiler que voy a dar. Está basada en la película mexicana ganadora de festivales, Hilda. Es un chiste nada más para Arturo.
Sí, básicamente.
¿Pero sí es cierto eso?
No. Claro que no.
Pero se llama Hilda.
Sí, ni sale Verónica Langer, sí, ni hace el doblaje tampoco.
Pero seguro, o sea, esta pequeña caricatura es...
Se llama Hilda.
Se llama Hilda. Bueno, en español es Hilda. Y es basada en el cómic de Luke Pearson, es un inglés, y como todo lo las cosas bonitas e increíbles inglesas que me gustan,
como Mr. Bean,
es muy desconocida. Porque aquí nadie, o sea, Netflix, me imagino Netflix Latinoamérica no le dio mucha atención, no le prestó mucha atención. En Inglaterra imagino que tuvo bastante como publicidad. Y es la historia de una pequeña niña que vive con su mamá en el campo. Y ella tiene la facilidad de hacer amigos extraños, en el sentido de se hace amigo de unos pequeños elfos chiquititos, que el primer episodio comienza en que los elfos la están amenazando, en que le dicen, oye, es que tú pisas nuestras casas. Y ella, pues no las veo. Ah, es que para verlas tienes que firmar todos unos contratos. Y son unas... El chiste de los elfos es que todo se arregla con contratos. y todas las historias que cuentan los elfos tienen que ver con contratos. O sea, es un humor muy lindo.
¡Qué bonito!
No es ni sarcástica, ni es...
Pero ¿cómo qué problemas se arreglan así con contratos? A ver,
todo. O sea, hay un episodio donde... hablan sobre una comunidad que sacaron de la comunidad de elfos porque no firmaron una cláusula específica de una página de un contrato, y entonces los desterraron de esta zona y ellos ya viven en la zona que es de no elfos y se la pasan con guerra con los otros elfos, que es un episodio esto, pero cada episodio tiene que ver con varias cosas. Hay uno de un búho que... igual te gustaría porque es un búho que se presenta cada año, y si no se presenta la gente va a decir es que va a ser una mala cosecha, y el búho le dice a Hilda, no, pues es que yo ese día no me presenté porque me quedé dormido pero ahora me tengo que presentar porque si no ellos van a creer que no va a ser una buena cosecha y entonces me tengo que presentar. Hay otro donde son unos gigantes, entonces Hilda se pone en el plano de los elfos y dice, pues es que hay personas más grandes que yo, y es un gigante que está esperando a su mujer gigante, que la está esperando por 400 años y nunca llega, y se entera que ella se quedó dormida, y eso es una onda muy como mexicana porque se quedó dormida y se convirtió en una montaña. Hasta que Hilda la descubre y salen ahí. Y todo esto es además con una animación bien bonita, o sea, porque es animada, o sea, coloreada, pues bonito, pues, o sea, como si fuera una web series que usan mucha animación independiente como estos colores llamativos. Uh-huh. Y Hilda lo que hace es precisamente eso, que la descubrí porque se estrenó en Netflix, me la recomiendo porque Netflix sabe que luego veo cada cosa. Y porque, igual no sé si tú viste, Iván, hay un canal en YouTube que es de los mejores canales junto con el de Cine Premier, que es Every Frame a Painting.
Sí, claro.
Ah, bueno, pues la co-creadora de ese canal, ajá, está participando en Hilda. Y por eso subió, y como la sigo, subió así. Finalmente estrenamos Hilda en Netflix, véanla ya, 3 episodios, etcétera, etcétera. Y es la amistad entonces de Hilda llegando a la ciudad, deja el bosque, entra a Troll Town o algo así, y se hace amiga de dos niños, y son sus aventuras, y... Un gatito de los trolls se le pone en su cabello y se le hacen piojo gatos. Y, o sea,
cosa tan rara.
Es rara, pero es muy bonita. O sea, es como un Harry Potter, pero sin escuela. Y también lo que es más bonito es que no hay celulares, no hay cosas así tecnológicas. Ajá. Sino que es tal cual, cualquier niño se puede sentir identificado.
¡Qué bonito!
¡Qué padre!
Ay, sí, suena bien bonita. Y también hablando de animación de Netflix, ya pronto se estrena la segunda de Big Mouth. Hoy llegó el calendario de Netflix, ahí lo posteamos en el sitio y no me acuerdo la fecha, creo que es la semana que entra o la siguiente. En las próximas 2 semanas ya se estrena la segunda de Big Mouth, que no es linda,
que es
no es
nada.
no tiene la dulzura que parece que tiene Hilda, pero está, también está
padre. Y animada, sí, también no está tan padre. Es que Hilda, en serio, que sí está bien bonita. O sea, sí es una cosa. Cada cuadro de Hilda
sí puede no.
Es un wallpaper de tu computadora.
No, es comparten, son animación y están en Netflix y ya.
La que también es animada y no está bonita se llama Lore, que es de Amazon Prime. Sí. Y ya salió el tráiler de la segunda temporada, que me parece estrena a mediados de octubre.
¿Y por qué no está bonita?
Porque es de terror.
Ah.
Y es... no sé si había hablado de esta serie aquí, pero... Es una serie increíble que te cuentan mitos y leyendas a través de tres formatos distintos. La primera es una animación. Un capítulo inicia con una animación contándote una leyenda. La segunda parte es una dramatización de un evento que está relacionado con esa leyenda. Y van mezclando la dramatización con una especie como de documental en la que te cuentan qué dice la ciencia, qué dice la historia, qué, como lo más, el lado real de estos mitos y de estas leyendas, mientras vas conociendo la historia de la dramatización, la ficción. Y está bien padre porque justo la primera parte, que es animada, utiliza, cada capítulo utiliza una técnica distinta de animación. Entonces hay stop motion, hay no sé, dibujo 2D, cosas así muy, muy padres que sí llaman mucho la atención, aparte de las historias que te cuentan y los datos científicos que le meten, los datos históricos. Te cuentan unas cosas que yo jamás creí que iba, o sea, que jamás me hubiera imaginado. Por ejemplo, el último capítulo de la primera temporada es sobre, inicia con la historia de la Isla de las Muñecas en Xochimilco. La segunda parte te cuenta la historia de un niño que no tiene amigos y que una tía le regala un muñeco para que no se sienta solo, pero empieza a querer tanto a este muñeco que empiezan a pasar cosas raras en su casa. Y a la parte van contando la historia de un hombre que era ventríloco, que era muy famoso, no me acuerdo ahorita de su nombre, pero que quería tanto al muñeco con el que trabajaba todo el tiempo, que cuando él muere... la herencia se la deja al muñeco y a su hija no le dejó absolutamente nada. Entonces te empiezan a contar también como lo que está sucediendo ahorita en Asia, en el que, pues ya ven, hashtag asiáticos y sus cosas raras, en el que hay una forma de como de irte adaptando a lo que sería tener un bebé a través de unos muñecos hiperrealistas que literalmente te los venden no en una caja, no en una bolsa de plástico, sino que tú vas a un lugar en el que supuestamente es su parto. O sea, lo sacan de una bolsa como si fuera la bolsa donde están los bebés. Tienen líquido como el líquido amniótico. Los bebés lloran. Órale. Los bebés tienen cabello, los bebés tienen pecas, tienen cosas como... O sea, todo es muy, muy, muy real. Y ahí te dicen que hay dos. Una es personas que han lidiado con la muerte de un bebé, o que no pueden tener un hijo y que por eso lo tienen, como para sanar un poco este dolor. Y la otra es gente que sí realmente está un poco loca y que le gusta tener este tipo de muñecos en sus casas. Y entonces así cada capítulo te va...
¡Qué miedo!
Sí, sí, sí. Entonces, de verdad, no sé si... Al final no sabes si te está dando miedo la leyenda...
O te está perturbando el mundo.
El dramatismo o lo que ha sucedido en la vida real, lo que ha pasado, lo que incluso pasa en la actualidad, es como de ¡qué pedo! No sabes realmente qué es lo que te da más miedo y por eso la verdad es que me llama mucho la atención esta serie. Escuché hablar a la co-creadora en Comic-Con. Dijo que seguirán... la serie seguirá relacionada al podcast con el que de donde está basada, pero que ahora las historias van a ser mucho más dramáticas y mucho más terroríficas que la primera.
Quiero ver hoy mismo.
Sí. Eso te iba a decir. El creador se llama Aaron Mankey.
Sí, es el que narra.
Ajá, y es el narrador también y está basado en un podcast. Y él además ya tiene un podcast nuevo que está es parte del network de How Stuff Works y se llama Cabinet of Curiosities. Que a mí no me gustó mucho ese, pero Lore sí. Y Lore, para que lo busquen, es Lore, pero... Se escribe como si fuera Lore, L-O-R-E. Ahí búsquenlo en Amazon Prime.
Sí, está padrísima la serie.
¿Qué
padrísima.
Más traes tú?
Ya, creo que ya.
¿Qué más? Ay.
No, ¿saben qué? El otro día me mandaron un... Amigos, si luego me ponen cosas en las Instagram Stories y no les contesto, es que no sé cómo regresar a contestar, ya que la story ya no existe. No sé cómo regresar en mi app. Entonces soy una abuelita.
Es que las stories tienen 24 horas de vigencia.
Ya sé, pero los comentarios no se quedan para siempre.
Sí, los comentarios sí.
¿Y cómo llego a ellos? Bueno, el punto es que, perdónenme si no les respondo, es que no sé cómo regresar. Pero el otro día nos pusieron que no hablamos mucho, o sea, sí hablábamos de películas mexicanas, películas hollywoodenses, pero que no hablábamos tanto de películas latinoamericanas. Y esta semana voy a aprovechar porque se estrena una película latinoamericana de las mejores que he visto este año, que se llama Las Buenas Maneras. Es brasileña o portuguesa. Bueno, es una de ellas dos. Según yo es brasileña. Y
Puedes decir que hablan portugués y...
Está buenísima.
Te salvas del...
No, problema. De verdad. No, porque ya no sería latinoamericana si es portuguesa. Pero bueno.
Iberoamericana.
El punto... Iberoamericana. El punto es que...
Siempre se puede hacer trampa, Penny.
El punto... No, de verdad.
Siento que
pasa,
sí. Hay unos premios, no sé cuáles, pero hay algunos que iban a ser latinoamericanos y dijeron, no, mejor Ibero... O sea, salió esa conversación en algo.
Los platino. Los no, platino no. Que están hechos y pagados por españoles que quieren ser muy... Muy bondadosos, no sé, con el cine.
Me suena como que hazlo más grande. Nada más ponle Iberoamericana.
Sí, es brasileña, es latinoamericana. No voy a decir mucho porque lo que quiero es que la vayan a ver y la comentemos después. Pero de verdad, vayan a ver. Es una completa sorpresa. No van a encontrar una película que les sorprenda más este año. Con cada giro de tuerca y cambio de ritmo y cambio de tono y cambio de género que tiene.
Ah, caray.
O sea, es una fantasía, es un musical.
¿Las
es
buenas
una película
dijiste?
Hierbas.
De choque de clases sociales. Es una película serie B. Es todo eso, te lo juro.
¿Cómo se llama? Las buenas.
Las buenas maneras. Les va a encantar. Salen por ahí criaturas fantásticas, que no voy a decir cuáles, porque de verdad sería un spoilersazo.
Okay.
Pero véanla y para que la comentemos, porque va a ser de lo mejor que van a ver este año.
Órale, pues sí, suena muy extraño. Hay que buscarla dónde.
Suena muy extraño, pero vayan a ver, sí.
Esa también se estrena esta semana.
Sí.
Están los estrenos de esta semana no están como así muy, muy, muy grandes. Son películas más, la más grande creo que es Pie Pequeño, que es una animación. Ah, también se estrena Un Pequeño Favor, A Simple Favor, la que dirige Paul Feig.
¿Alguien la vio?
No, de aquí no. Y es con Anna Kendrick y Blake Lively. Se estrena también Recuerdos, Amores y Fideos. Y Nuestro Tiempo, El Ciudadano Ilustre, que al parecer me dijiste que se va a volver a estrenar. Según yo ya se había estrenado, pero sí no encuentro un estreno anterior, entonces nada más apenas se está estrenando. Y
lo que pasa es que ya está en Netflix, ese es el asunto, está pero raro. Va a tener un estreno comercial. Ajá. No sé si nada más en la Cineteca o qué, pero esa también está chistosa. Está chistosa.
Está curioso que apenas se está estrenando. Y pues sigue el ciclo de Hitchcock en la Cineteca, hombre, que yo no he tenido oportunidad de ir, pero pues hay que ir porque se ve que va a estar padre. Sergio se detuvo y no me puede hacer, digo, se paró y no me puede hacer el...
No, hay que esperar porque lo hace
pero
bien.
Mientras podemos hablar de Arcadia.
Podemos tener un silencio incómodo en lo que regresa Sergio.
No,
podemos hablar de Arcadia.
¿Qué es Arcadia?
Es un festival de la Filmoteca de la UNAM que es de películas y de material fílmico que ellos tenían pues en sus acervos. Lo restauraron y se ve increíble, se escucha maravilloso. Las actividades arrancaron con El Grito, que es el documental de Leobardo López Areche.
Es que son películas alusivas a los 60 o al movimiento del 68. Entonces, por eso.
Ajá. Entonces arrancaron con esta película que es el documental como o la mirada más íntima al movimiento del 68. Fue un documental que se hizo en las marchas previas al 2 de octubre. Varios alumnos del CUEC salieron a la calle con lo que tenían en la mano, que eran unas cámaras de 16 milímetros bastante pues rudimentarias, por decirlo de alguna forma. Y empezaron a filmar todo lo que podían y podían capturar de lo que estaba sucediendo en la Ciudad de México. Y mucho tiempo después lograron en la clandestinidad hacer el documental del Grito. Lo hizo Leobardo, porque Leobardo era la persona con más pues experiencia profesional de alguna forma. Era quien tenía también más cercanía con el movimiento. A él lo detienen incluso el 2 de octubre ahí en Tlatelolco mientras estaba filmando. Entonces, él logra armar este documental con todo el material de sus compañeros. Y es el internegativo del Grito lo manda a Cuba por miedo a que el gobierno o el ejército en particular le robara lo que tenían ya hecho. De hecho, en algunos momentos de lo ocurrido antes y después de Tlatelolco, uno de sus compañeros guarda todos los rollos que tenían en el tinaco de la casa de sus papás por el miedo que tenían a que les quitaran todo. Entonces Leobarda hace esto y mucho tiempo después se logra estrenar la película en la Cineteca. Antes se había hecho como funciones ahí medio clandestinas en la UNAM y demás, pero la función ya como oficial es en el 72, creo, en la Cineteca. Leobarda ya no estuvo porque él se suicidó unos años antes. Nadie sabe por qué. Pero ahora desde ahí a la fecha el documental ha estado en muchos formatos, ¿no? En DVD, por ahí circulando. Recientemente, pues bueno, están varias versiones en YouTube. Hay como 4 o 5 cortes en los que algunos tienen unas cosas, otros no tienen otras. Unos escuchan bien, otros escuchan horrible. Pero ahora la Filmoteca sí restauró el grito por completo, tanto el audio como la imagen. Y se ve y se escucha increíble. Y sí vale mucho la pena verlo. Particularmente ahora pues a 50 años de lo ocurrido en Tlatelolco. Sí, es un documento muy, muy, muy padre. No sé dónde lo vayan a pasar.
El domingo en la Plaza de las Tres Culturas a las 7, que es la clausura de Arcadia, porque después viene también la película animada Olimpia, que usa imágenes del grito. Entonces está chistoso que primero veamos el grito y luego lo veamos pintado, porque es una película en rotoscopía. Entonces se va, ojalá que no agarre la lluvia.
Uy.
Pues sí, está lloviendo un chingo. Sí, espero que tengan no. Un techo o algo.
Te estábamos esperando hace ratito, pero no estabas para el...
Devon Sour.
Ah, ya, el...
Esta semana, Devon Sour. Esta semana, como siempre, todas las semanas preguntamos cómo está Devon Sour. Tenemos que asegurarnos de que el actor que totalmente sigue vivo... De Bonsawa.
Tienes que tener una musiquita de fondo así.
Está muy bien, se la pasa, de verdad está. Yo creo que lo agarramos en unas semanas en las que está. ¡Ya!
Es tu música de fondo para que hables de Bonsawa.
No. Se la ha pasado viaje y viaje y viaje. Ahorita está, parece que está. Ya, Arturo. Parece que está en Jerusalén.
Hellboy.
Está en. No, ahorita está en Jordania, en Arabia Saudita y en Egipto. O sea, se la ha pasado viajando por el Medio Oriente muchísimo. No sé por qué, no sé si esté filmando algo, pero el punto es que está muy bien.
A lo mejor
está...
es para que se Medio Oriente. ¡Ah! Es un chiste que diría Iván.
No es un chiste que diría yo.
Claro que sí.
Si lo hubiera dicho yo, sería chistoso. Así es muy fácil, así puedes saber las cosas.
Pues sí, porque eres el jefe y nos tenemos que reír.
Y listo, vámonos con los comentarios. La semana pasada preguntamos que qué película siempre sin fallar... Los hace ponerse de buenas.
¿Pero ya acabamos?
Ya.
¿No puedo hablar de otra cosa más?
O sea, sí puedes, pero es que tú tienes esta tendencia a hablar 45 minutos sobre
Penny
las
habla
cosas.
Más y a ella no le dices nada.
¡Claro que no hablo más! ¡No estoy hablando ahorita!
Claro que sí.
¡Claro que no!
Bueno, nada más rápido. Es que ya salió el DVD el Blu-ray de la onceava... No se hizo onceava. Decimoprimera, pero en la portada...
¡Dios mío!
Decimoprimera temporada de The Big Bang Theory.
Oh.
Eso, después de decir Arcadia y del nuestro
tiempo. Pues así,
tiempo.
Mis gustos son muy versátiles. Puedo disfrutar el grito y luego
bueno,
ver
Big Bang Theory.
Es que nos tardamos porque luego yo le comento a Arthur y así.
Ajá, la culpa es de Penny, no mía.
Ajá.
Pero yo sé que todavía hay gente ahí que es fan de The Big Bang Theory, yo lo sé, por eso lo digo. Porque yo lo estaba viendo,
¡Arturo!
Y dije, qué padre, pero ya perdí un poco como una vez dijiste tú, cuando ya sientes que ya estiraste demasiado el chicle. Ya hasta sentí feo porque era una de mis series favoritas.
Oye, pero
la verdad.
Son muchas temporadas.
11. Ya rompió el récord de Friends. Y hoy se estrena la décima de Modern Family.
Híjole.
Y van a matar a alguien.
Ay.
Sí, es muy triste.
¿Cómo sabes?
Porque es que lo dijeron. Es que ayer estuvieron con Ellen. Ayer o antier estuvieron con Ellen. Y fue como un homenaje. O sea, en realidad esta la están vendiendo como la nueva temporada, pero ya ellos ya saben que es la última temporada, aunque no la han anunciado oficialmente. Desde que Modern Family inició han tenido una serie de broncas con Fox porque han renovado contratos y Fox no estaba de acuerdo. O sea, tiene una historia ahí muy rara. Y particularmente para esta temporada tardaron muchísimo en que se las aprobaran y ya no han dicho nada de la siguiente. Entonces, el otro día Julie Bowen decía con Jimmy Fallon, así de, pues esta es nuestra nueva, pero pues todos sabemos que es la última. Ya nadie dura más. Es muy rara la gente de sitcoms que dura, bueno, de comedias, que duran más de 10 temporadas.
¿Cuánto duró The Office?
7, 9. Ay, no. 9, pero las últimas 3 no cuentan. Porque Michael Scott se va. Y cuando se va Michael Scott, ya no cuenta.
Se queda Andy, ¿no? ¿O quién se queda de...?
No, hacen una cosa rarísima en la que viene Will Ferrell y luego está sí, James Spader un rato. Uh-huh. Está una cosa rarísima que no... Y sin Michael, es que sin Michael Scott, pues no. O sea, es como... No. Pero 9. Pero realmente 6.
Friends duró 10.
Bueno, la semana pasada preguntamos que qué película siempre los pone de buenas, no matter what la vean. Lulu Petit nos puso que The Shawshank Redemption la pone de buenas. Esa, ella comparte contigo, ¿no?
Porque él es el spirit animal de Checo.
Groundhog Day, A League of Their Own. A League of Their Own es muy buena. Obviamente, Volver al Futuro y Eterno Resplandor de la Mente sin Recuerdos. Esa es mi película favorita de la historia. Lulú. Carlos Martínez dice: las películas que me ponen de buenas son Jumanji, cualquier película del Santo Enmascarado de Plata, y Kill Bill. Me encanta oírlos hablar de cine por una hora aproximadamente, mejoran mi semana. Soy como Arturo con respecto al cine nacional actual y por eso mis amigos ya ni me invitan al cine.
Oh, perdón, perdón que no fue una hora hablando de cine, sino como 15 minutos de gente encuerada.
Y pero el resto creo que de eso cine. Es lo que le falta a Cine Premier. Desnudos. Gente encuerada.
Pero esas son las mejores historias del podcast.
La foto de Iván en la próxima carta editorial va a ser desnudo. Lo acabamos de decidir.
Néstor Soriano dice: Sing Street, no hay otra que logre el mismo efecto. Y sí, agregué Superbad a mi respuesta después de la mención de Iván. Ese soy yo. Ay, cabrón, ya se me apagó esto. César, ay, Dios mío. César, ya lo quité. César Velázquez decía algo, pero lo borré. César Velázquez dice: a mí me pasa con City Lights. Órale, la de Chaplin, wow, es increíble City Lights, véanla. Hablando de cine clásico. Es la primera comedia romántica. ¿Y la has visto, Arturo?
Claro que la he visto.
Es fantástica porque le cierra la puerta, pero como es ciega, ella cree que él es millonario, que viene en su limusina, pero no viene en limusina.
Me gusta más Tiempos Modernos.
A mí no. Ericito dice Intocables. ¿Qué padre? No, dice Untouchables, que usando la voz de Iván aquí se llamó Amigos Intocables. No sé cuál es esa. La francesa.
Sí, sabes cuál es.
Claro, ajá. sí, la de la silla de ruedas.
No se llama Amigos Intocables, se llama Amigos nada más.
Ah, bueno, corrígele a Ericito, ¿no?
Ericito se llama Amigos nada más.
Y no le hables tan feo, el que tiene la culpa.
Ay, no le hablo. Ay.
Sing Street y Mrs. Doubtfire y Grease. Pennywise dice Crazy Stupid Love. Esa es muy buena. It's like you're photoshopped. Silver Linings Playbook. Ah, esa me gusta mucho cuando le dice Calm Down, Raisin Bran. Y Wonder Woman. Y Manolo Lozano le dice... Ah, Scott Pilgrim, The Way, Way Back. Oh, ya no me acordaba de Way, Way Back. Sing Street y Love, Simon. Y Crucio dice... Siempre me pone de buenas ver Crazy Stupid Love. No puedo superar la dupla de Ryan Gosling con Emma Stone y Steve Carell con Julianne Moore. Y Damián Correa, Shrek 2.
Órale.
Hay una de Steve Carell que se llama
The Office.
No, algo ¿sí? de Dave. Dave un día a la vez. No me acuerdo. Pero es la historia de un
Evan Almighty.
No, de un señor que se divorcia y pues está solo y creo que tiene una hija.
Dan
en la vida real, sí. Y se lo llevan a una cabaña porque lo quieren juntar con una persona. Pero él se enamora de otra que ve en la tienda y no de la que la quieren emparentar. Pero creo que es un papel muy entrañable de este hombre. La verdad creo que es el que más me ha gustado de él, la verdad. Es como muy muy humano, muy así de, ay, pues es que no quiero, pero déjenme, así estoy bien. Pero en realidad no está bien, pero no sabe por qué no está bien. Pero sí, está muy padre.
Ay, yo no la he visto.
Dan en la vida real.
Yo tampoco la he visto. Sé cuál es y ubico el póster porque está en unos hotcakes, pero no la he visto.
Sí, véanla, está muy bonita.
Yo tengo aquí de YouTube, Cristian Farinango dice... Ah, ¿qué opinan de la nueva serie de Jim Carrey, Kidding? ¿La han visto?
No la he visto, ya la bajé. Digo, ya la obtuve a través de medios legales, pero no la he visto. Ah.
¿Qué?
¿Ya se estrenó el primer episodio?
Ahorita Jim Carrey tiene dos cosas al aire, las dos, más bien, una es increíble, la otra es esta, que no la he visto. La otra es I'm Dying Up Here, que es sobre comediantes stand-up en los 70. Uh-huh. Está bien padre y Kidding no la he visto. Me da mucho miedo, me da mucho miedo Michelle Gondry, porque hace un par de años decidí que no me gusta Michelle Gondry, que lo que me gusta es Charlie Kaufman. Okay. Y entonces, sí, no sé.
Okay. Dice Noemí R., dice, El Diablo Viste la Moda y Este Cuerpo No Es Mío. Adrián Llogues dice, respondiendo a la película Gone Girl, porque me reconforta saber que no soy el único con una vida miserable.
Ah, caray.
Bla, 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 dice, okay. La película que siempre me pone de buenas es La Princesita, y mi gusto culposo son las películas de
Sex and the City. ¿Cómo se llama esa persona?
Bla, bla, bla.
Ay, bla, bla, bla. Tú y yo tenemos algo en común.
Beca So dice, Damas en Guerra y Cuestión de Tiempo.
¿Cuál es Cuestión de Tiempo?
La de Donald Gleason y Rachel McAdams, que él puede viajar en el tiempo a su gusto.
Dice Alejandro Baez, las películas que regularmente me emocionan son Forrest Gump, Moneyball, Jurassic Park, la trilogía del Señor de los Anillos, Singing in the Rain. Dice Xochitl Pérez, para mí es Volver al Futuro, tienes un email y La Era de Hielo. Lía Guerrero, Medianoche en París, pero ya no, esa película ya no la vemos nadie, porque es de Woody Allen.
Pobrecito.
Eduardo Castro, Amelie, es la película que me enamora cada vez. La música, la fotografía, la historia de Audrey Tautou es genial. Audrey Tautou ya desaparecida, ¿no? ¿Poquito?
Sí, creo que no.
Sebastián
Cano. ¿Cómo no salió en El Código Da Vinci?
Por eso.
Hace 50,000 años.
Sebastián Cano, ¿dónde están las rubias?
No sé, Sebastián.
Ese es de tu equipo, Checo.
Ese es de mi equipo. Que yo hasta hace poco... le voy a dar este chisme
hasta
a Cindy.
Hasta hace poco vi que eran negros, no sabía.
No, hasta hace poco me enteré que una de las... Como dato curioso, y igual y no lo googlean, amigos. Una de las chicas rubias, que no son los dos, o sea, las, de las originales. Una de ellas salía en House. Y la otra salía en una serie de Aprendiendo a Vivir... Boy Meets World, pero cuando ya estaban en la universidad.
Ajá.
Descubrí, o sea, ya, porque yo luego veo, ¿qué le ha pasado a este actor? Ya después entero, ¿qué le pasó al cast de Donde Están las Rubias? Una de ellas se volvió actriz porno, pero porno hardcore.
¡Órale!
¿Cómo Sabrina?
¿Quién es Sabrina?
La mujer esa chichona.
No, te hablo de hardcore. O sea, de full.
Cosas entran en cosas y cosas líquidas salen de otras
porque
cosas.
Una cosa
¡ay, Iván! ¡Qué asco!
Una cosa es, ay, yo poso para Playboy y lo que quieras. No, esta agarra lo que sea.
¡Wow!
Así que lo googleen.
¡Órale! ¿O no?
Alejandra Ortega dice The Good Place.
¡Uf, Good Place es increíble!
Que ya muero porque se estrena la tercera temporada. Ya se estrena este viernes.
Me sigue gustando más Pushing Daisies que The Good Place.
Pushing Daisies. Nadie se acuerda de que era Pushing hermosísima. Daisies. Era increíble.
Y The Good Place es como de... Queremos hacer otra vez Pushing Daisies, pero no así. Igual.
Pushing Daisies. ¿Te acuerdas de una escena musical con esta... ¿Cómo se llamaba?
Kristen Chenoweth.
Con Kristen Chenoweth.
¡Qué increíble!
Que cantaba...
No, yo no puedo dejar de preguntarme cómo diablos es que esa mujer tan chiquita canta tiene ese tan vocerrón bonito. Tan cabrón.
Pero no sé si te acuerdas que ella estaba cantando como en la tienda de que era como de pastelería.
Sí.
Y llegaba alguien y ella se detenía y los despachaba y así, y otra vez la
y se volvía a callar. Pues, pero aparte ella es muy chistosa. Sí. Yo la recuerdo mucho en sus intervenciones en Glee, que creo que se ganó hasta un Emmy por sus
participaciones. Es súper buena.
Es muy buena.
Kristen Chenoweth salió en Broadway en Wicked con Idina Menzel, que Idina Menzel hace la voz de Glint, de... ¿Cómo se llama la que no es Elsa? De la de Frozen.
Sí. No, es Elsa.
Sí, ella es Elsa. Ella hace la voz de Elsa.
Hasta la presentó John Travolta.
Que sale con, en esa Frozen, con Kristen Bell, quien protagoniza The Good Place, que deberían ver. Porque además fue creada por Mike Schur. Mike Schur escribió The Office, creó Parks and Rec.
Tus conexiones son así.
Creó Brooklyn Nine-Nine.
Sí me dijiste cuando hablamos de The Good Place y te dije que me gustaba más Pushing Daisies.
¿Qué
y,
más?
Nada más, Daniel Sensei dice Armageddon. Uf.
Ay, Armageddon.
Dios te bendiga, Harry Stamper. Ay, Harry Stamper que nos salvó de un meteorito.
Ah.
¿Qué más?
Ay, Armageddon.
Esteban Gramajo dice, siempre me pone de vuelas la trilogía Ocean's 11, 12 and 13. Y Mr. Robot y Arrested Development.
Arrested. Gracias.
Mr. Robot lo pone de buenas.
Sí. Mándenle un saludo a mi novia Marcela, por favor. Gracias a ella los escucho.
Hola Marcela.
Dice Ericito, dice, hagan un podcast donde Arturo, Checo, bueno, puso Checho y Penny hablen de chismes como el que mencionan de Inés Gómez Montt o los cuatro jinetes del apocalipsis y que Iván vaya dando sus opiniones.
Oye, y ni te conté el de Jacqueline Bracamontes,
checo. ¿Cuál es el de Jacqueline Bracamontes?
Pues que su marido nada más anda con pura otra o con otras mujeres y ella nada más se embaraza para que él no se vaya.
Pero
y por
ella
eso ya tiene como 50 mil hijos y que la trata súper mal y no sé qué. Como a Chantal Andere.
Deja, termino los comentarios.
En el grito.
Angel B dice Amelie y 50 First Dates. Y mis series son The Office y Friends.
The Office.
Es una lástima que The Office es mi serie favorita y solo tengo un conocido que le guste.
¡Ay, no!
¿Pero qué te pasa? Pero cambia de amigos.
Iván y a Penny.
Cambia de amigos.
Alfonso Mireles Jacobo dice Rocky. Sería mi feel good movie.
Ándale.
Augusto Hernández. Ya toca que Sergio en el futuro se despida diciendo yo no soy Arturo para ver si dejan de confundirse los podescuchas. Jesús Ruiz. Cualquier comedia romántica me pone de buenas. Seeker dice la película que me hace sentir cada vez... la que la veo es Your Name, la japonesa. Está bonita.
Está increíble. Está Your Name, sí. Bravo.
Gloria Yescas dice, me gusta mucho su podcast, pero de repente sí es un poco molesto oírlos, emitir opiniones que parecen estar más a favor de los acosadores. Es que tuvimos
Más a favor de los...
Nadie estuvo nunca a favor de los acosadores.
Los dejo una semana y se van a favor de los acosadores. ¿Es en serio?
Nadie estuvo a favor de los acosadores. Pero
hasta Iván dijo, oigan, ya me siento incómodo aquí entre
sí,
puro,
Checo
entre
me
puro
está
varón.
Tocando.
Entre puro varón que estamos hablando de esto.
Dijo, Checo me está tocando, ya no estoy cómodo aquí.
Discúlpenlos, por favor.
No, dijimos que hasta en qué momento ya pasó. O sea, en qué momento ya pagaste
tu
culpa.
¿Qué hacemos con las personas porque no las podemos exiliar del planeta?
Ajá, porque estábamos hablando de lo de este hombre, ¿cómo se llama?
De Olivia Moon, es una mujer.
No.
¿Ves por qué piensan que
el de Depredador, Checo, ¿cómo se llama? Pues,
Olivia Shane Moon.
Shane el director.
Shane Black
y su amigo.
Sí.
¿Quién más comentó?
Alejandro Alcázar dice, me encantó la parte final, estoy totalmente de acuerdo con Devon Sawa y con ustedes, el internet me ayudó a darme cuenta que aún existe gente con una mentalidad que yo creí que habían desaparecido en la Edad Media. ¿Por qué hablan de las vacunas de los cuatro jinetes del apocalipsis?
Puso un post, Devon, de que la homeopatía no es medicina, de que la astrología no existe.
Que la Tierra no es plana.
Hablamos de que los hijos de Claudia Lizaldín no están vacunados y dijo Checo que ellos iban a ser los pacientes cero del apocalipsis zombie.
A Girl Is No One dice películas como Sleepless in Seattle y While You Were Sleeping.
¿Mientras dormías con Sandra Bullock?
Ah, es que Pam es mientras dormías. Pancho Cadena dice August Rush, la mejor película.
Oye, August Rush es increíble.
De la musiquita.
Melissa Alvarado dice, respondiendo a las películas Feel Good Movies, serían Bridesmaids, me encanta, La Boda de Mi Mejor Amigo, Alguien Tiene Que Ceder, Legalmente Rubia, Secretaria Ejecutiva. ¿Cuál es Secretaria Ejecutiva?
No sé.
Y por una extraña razón, Magnolias de Acero. Esta última es muy triste porque te hacen saber que en una situación horrible se puede sacar lo bonito de la vida.
El encaso, El encaso, sí, el de Magnolias de
que
Acero.
Que el libro que estaba leyendo de The Time of Your Life, es como un libro feminista, de películas que hablan de eso, dice que Magnolias de Cero, que esa película sería muy extraño que se hiciera ahorita en la actualidad.
Sí.
O sea, que eso es con un cast así, con mujeres que no se pelean entre ellas, que es muy raro.
¿Cómo se llama esta mujer? ¿Dolly Parton? ¿Sigue viva?
Sí, claro.
Y Tainoco Rivera dice sin duda Forrest Gump.
Claro que sigue viva.
Forrest Gump siempre me motiva a conseguir un barco camaronero. Inviten a Animoni.
Animoni. Dolly Parton tiene un parque que se llama Dollywood. Ahí en, me parece que es Tennessee o por ahí.
¡Ay, Pennyland! Pennyland sería mi parque. Voy a hacer un crowdfunding.
Y ya, esos son todos.
Ay, está claro. Oye, salió en el Emmy el año pasado.
Claro que está viva, está muy viva. ¿Qué les parece de pregunta de la semana? Se me ocurrió hace rato que estábamos hablando de nuestro Reigadas y de no sé qué. Y que,
nuestro Reigadas.
Se me dio curiosidad saber qué películas, porque es una película, estábamos hablando de que Reigadas lo quieren mucho a alguna gente y no sé qué, a la gente le está alabando la película y hay gente que no. ¿Qué película le voy a bautizar películas de monóculo? Estas películas como de autor, de estas que los grandes clásicos, pero
nos
pesados.
Nos encanta nuestra sección monóculo.
No clásicos Ciudadano Kane, sino clásicos del estilo de... ¿Ya saben a qué me refiero? Cine monóculo, cine de autor de este pesado.
Llamado cine de arte.
Lo llamado cine de arte, exacto. ¿Qué películas de ese estilo genuinamente les gustan. O sea, que no se están tratando de hacerlos interesantes, que no lo dicen nada más para sonar bien, que, o sea, que genuinamente...
¿Y
dicen...
de qué país? Porque también... No, sí. Eso es, me parece interesante.
Sí, ¿qué película que han visto? Así que la mayoría de la gente no les creería que lo están diciendo sinceros. Realmente lo dicen sinceros y pues sí me gusta mucho esa.
¿Ustedes? Ay. Tienen varias.
Ay,
ustedes,
cabrón.
Sí, yo, o sea, pues es... Pues una. Es el cine que me gusta.
Ay, vete de aquí. Vete de aquí. Te juntas con tus amiguitos de la otra cuadra y te pones insoportable, ¿eh?
No, pero es que también me gustan los superhéroes así. Pero, por ejemplo, el cine, sigo. Es que se,
a mí no.
Son este tipo de cosas que sí se oyen súper, súper pedantes, que era lo que estábamos diciendo, que cuando quieran sonar pedantes, digan que les gusta Tartakovsky. Que se oye así súper de monóculo, pero en realidad es quien creaba Dexter y Didi de Cartoon Network. Eso es un buen tip. No, pero sí se oye súper pedante. Así de, a mí me gusta el cine rumano. Pero es verdad, me gusta el cine rumano. Ok. De Christy Puyu y Christy Mungiu.
Ok.
No me acuerdo, pero podría decir que la última que vi, que sí como que me voló la cabeza, In the Faith. De Fatih Akin.
Es increíble.
De Fatih Akin, que es... Él es alemán, ¿no? Pero tiene ascendencia de otro lugar. Y que estuvo... Ganó en Cannes, de hecho, esa película. In the Fate se llama.
In the Fate.
No sé cómo se llama. En la penumbra, creo que lo pusieron
en la penumbra, en español. Sí.
Es muy, 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 muy buena.
¿Tú?
Yo, así súper de monóculo, La Lista de Schindler. De Spielberg.
Ready Player One.
Ready Player One. No, lo único, creo que lo más monóculo que sí diría es de mamador. Que sí está más raro porque sí me encantaría encontrarlas todas. Es un ciclo de películas que se llama The Cremaster Cycle, del artista Matthew Burney. Las vi en el extinto Fico. Ajá. Estaban pasando las 5, cada una es de diferente duración. Una dura 23 minutos y hay otra que dura como 3 horas y media.
Wow.
Y son más que nada exposiciones audiovisuales. No es tan, o sea, es cine experimental.
Ya.
Pero es así, el póster, hay un póster alucinante que es como uno de ellos todo vestido de, bueno, todo pintado de blanco, pero escupe como hojas. Es súper artístico. Y ya, Matthew Burney de Cremaster Cycle, sí es súper mega pedante, pero me gusta.
¡Órale!
Sí, es que, pero es que incluso hay películas, ¿no les pasa que luego, eso pasa mucho en Cinépolis, sala de arte, que porque viene de Francia, ya le dicen cine de arte, pero
sí,
por ejemplo,
claro.
Hay muchas películas francesas que son comedias románticas francesas.
¿Ves Taxi?
Ajá, o sea, que pues prácticamente son comedias, son así, son muy accesibles, pero las ponen en Cinépolis, sala de arte nada más porque vienen de Francia. O sea, como que solemos asociar cine de arte o cine así con cine que viene de otro lado, que no sea Hollywood. Sí.
yo voy a decir, es una serie de documentales. Ay, se me enchucaron los audífonos. Es una serie de documentales dirigida por Michael Apted. A mí me gusta mucho el documental y esta se llama 42 Up. No sé si alguno de ustedes ha escuchado de ella.
No.
Sigue un concepto muy similar a Richard Linklater con Boyhood.
Se agarró. Ya sé cuál es, sí.
A mí me parece, es una cosa increíble, un trabajo de vida fascinante. Agarró a 7 chavitos en Inglaterra.
Está muy cañón.
Cuando tenían 7 años, diferentes circunstancias sociales, socioeconómicas, de todo, y los fue siguiendo durante un año. Cada 7 años ha regresado con cada uno de ellos a ver cómo siguen.
¡Órale!
Y no solo eso, ha actualizado esa película, no cada 7 años, pero me parece que cada 14 o cada 21 la ha actualizado. Entonces hay como 3 o 4 versiones de 42 Up, en la que vas viendo a los niños de niños, luego... a los 14, luego 21, luego 28, luego 35, y ya ahorita ya algunos ya murieron y ya están en sus 60 años y está toda su vida documentada y es fascinante ese documental.
¡Órale! Oh.
Bueno, esa serie de documentales.
¡Oh!
Y ya, entonces pónganos ahí la película de autor de Monóculo que genuinamente Monóculo. Les guste y ahí nos mandan a verla. Nadie diga Holly Motors. Y es más, no, ¿sabes qué? Si alguien dice Holly Motors...
¿Pero reciente o si quieres que te digan si Bresson?
No, del Antonio año que sea. De cuando sea, no me importa.
Ah.
De cuando sea. Y explíquenme Holly Motors porque no la entiendo, no me gustó, me pareció espantosa. Y quiero saber qué es lo que la hace buena.
El director, en el podcast pasado que dije a un director como de Taiwán o no sé qué era Super Monóculo, es Lava Díaz. ¿Lava Díaz o es?
Lav Díaz. Que es el que tiene sus películas de 8 horas.
De 8 horas. Que, haciendo mi búsqueda, es por eso que luego encuentro mis tweets raros o hago mis búsquedas extrañas, que de ahí encontré que puse un tweet que existe Baba Land, que son ovejas que hacen va durante 8 horas haciendo alusión a La La Land. Y es una película experimental.
Órale.
Sí existe, o sea, sí existe. Híjole. Son 8 horas, va La Land.
A mí me gustaría ver más La La Lando.
La La Lando está increíble. La La Lando, yo tengo un padre. Souvenir ahí en mi lugar que me lo dio Arthur.
La La Lando.
Bueno, pues ya vámonos. Nos escuchamos la semana que entra. Yo soy Iván Morales. Acuérdense de seguirme en Iván Morales, @IvánMorales. Y síganos en todas las redes sociales de Cine Premier. @CinePremiere con la E al final en Twitter, Instagram, Facebook y en el canal de YouTube. No se pierdan mañana. Por cierto, debía haber empezado con esto. Pues escuchas, hoy estamos saliendo un día tarde. Usualmente salimos los miércoles, pero hoy, como seguramente muchos de ustedes ya se dieron cuenta, es jueves. Salimos en jueves, pero también ya no sé si hoy o mañana va a estar el de Friends. Arturo, eso depende de ti.
Sí.
Y ya, nada. Sigan ahí todo lo que hacemos y vámonos, se despiden ustedes.
Mi nombre es @Checoche y saludo a Tenoch.
Tenoch anda muy político últimamente.
Y pues nada más, creo que no hicimos nada. Saludos a los mismos pequeñitos de hijos de Claudia Elizalde. Y a Claudia Elizalde, más que a ellos, a Claudia Elizalde, ¿no?
A Chantal Andere.
A su marido.
A su marido,
a Galilea Montijo.
Va a estar muy feliz porque Roma viene a Morelia.
Oye, yo quiero ir a ver a Chantal Andere a esta
El
Beso de la Mujer Araña.
La película está muy buena.
Mis papás acaban de ir la semana pasada y dicen que está horrible.
¿Horrible?
Uh-huh, que está horrible.
¿Horrible?
¿Chantal o la obra?
No sé quién es esa persona, pero la obra y todos los actores y el guión.
Chantal es hija de Jacqueline Andere.
Ah, ok, eso ya me lo explicó. Y que está muy mal.
Hablando rápidamente.
Aburrida, no se salieron nada más porque estaba lloviendo.
Hablando de obras, y a ver si los puedo escuchar. Igual cuando vayan a Nueva York, los puedo escuchar. O tú, Penny. O tú, Arturo. hay una obra de teatro. Es que a ustedes que les gusta
el teatro.
Nada más
quiero apuntar que dicen que quien habla más soy yo, ¿eh? Gracias.
Hay una obra de teatro que les va a gustar a ustedes porque es con Daniel Radcliffe. Y es sobre un periodista que trabaja en una revista que le dice su jefa, le pide que edite el artículo de opinión de un gran
Monóculo.
Y es como fact checker, ¿no? Que nada más le pide que revise sus datos y entonces él empieza a encontrar muchas incongruencias. Pero como es el más chavito de la revista, ¿cómo le dice a la editora que encontró muchas incongruencias en el artículo? Y de ahí se basa esa obra. Oh. Es una obra de periodismo. Por eso que les dije que les iba a gustar.
¿Y cómo se llama?
Con Daniel Radcliffe. Es de
Harry Potter.
Harry Potter and the Facts of Life.
Ok.
No, sí, de Fact Checker o algo así. Okay.
No quiero ir a ver Harry Potter and the Facts. Checker.
Eso a mí, en uno de mis trabajos que tuve, eso me pasó a mí con un renombrado periodista, que mandó una columna y dije, Dios mío, esto lo escribió con él. Luego les digo con qué.
Está muy cañón. Hay algunos amigos que han trabajado como editores así en Milenio y en Reforma y sí me cuentan que es horrible editar a esas personas porque además son súper arrogantes. Porque aparte les pagan 150 mil pesos, no miento, 150 mil pesos por columna.
Ay, Dios. Wow.
A algunos. Y que entonces son así de que no les puedes cambiar ni una coma.
Sí. Y está barato, porque yo supe de uno que le pagaban 200 y ya no. En Reforma. Ahorita te cuento. Ya nos vamos.
Bueno, pues
ya
200 es un buen.
Ahí está, The Harry Potter and the Facts of Life.
Que pague mi tarjeta. No le cuesta. No le cuesta nada.
Sí.
Y ya. Despídense que yo ya me despedí.
Yo soy @PennyOliva. Adiós, amigos.
Yo soy Arturo Magaña, @ArturHD. Adiós. Y ya.
Listo.
Bye.
Bye.